Fundamentos de la Tecnología. Nos acompaña el equipo docente de la asignatura, formado por el profesor Mariano Artes Gómez, el catedrático, por el profesor José Félix Ortiz Sánchez, profesor titular, y por don Miguel Pleguezuelos González, profesor asociado. A los tres, gracias por estar aquí, por haber encontrado estos minutos, y buenos días. Empezaría, si a ustedes les parece bien, preguntándoles cuál sería una definición de esta asignatura. Profesor Artes.
Bueno, el objetivo fundamental de esta asignatura es introducir al estudiante que accede a la universidad a través del curso de acceso para mayores de 25 años en los conocimientos fundamentales, la formación básica que necesita para enfrentarse al estudio de la tecnología, que son esencialmente conocimientos de física, pero también poniendo estos conocimientos en relación y en el contexto de las disciplinas y materias que va a encontrar a lo largo de la carrera que intenta estudiar en el futuro, que son, en nuestro caso de ingeniería industrial, el contexto de la técnica, de la tecnología industrial, con sus distintas ramas, la mecánica, la electricidad. Entonces, ese es el objetivo principal. Y luego, para ello, pues naturalmente hay que desarrollar una serie de contenidos, bueno, de los que podremos ir hablando más adelante.
Sí, porque lo que yo pensaba era preguntarle por esa definición, por esos objetivos que usted estaba enumerando, y por cómo se organiza la asignatura para que tanto definición, objetivos, se vayan transmitiendo, vayan siendo asimilados por los alumnos. Profesor Pleguezuelos, ¿le parece bien contestar?
Bien, estupendo, sí. La asignatura se estructura en cuatro grandes bloques o áreas temáticas. Una primera parte de mecánica, donde van a ver pues los conceptos y principios fundamentales que rigen tanto pues la situación de estaticidad o reposo de los cuerpos, así como las leyes que rigen el movimiento. Una segunda parte donde van a ver, introduciendo una nueva magnitud física fundamental como es la temperatura, pues relaciones entre calor y trabajo, el cambio de estado. Un tercer bloque, gran bloque, dedicado a perturbaciones de digamos, en un medio como puede ser tanto la luz y el sonido. Se estudiarán y se verán las leyes físicas que rigen ambos, que tienen mucho en común. También las típicas perturbaciones en cuerdas tensas, y un último bloque dedicado a electricidad y magnetismo. En cualquier caso, tienen todos, y les remitimos a la guía del curso, tanto a la guía impresa o en la página web, así como las correspondientes que tienen disponibles en el curso virtual, les remitimos al desarrollo y al contenido del programa, digamos, de manera mucho más extensa.
Hablando de extensión, profesor Ortiz, ¿no le parece que es demasiado amplio, demasiado extenso, tanto los objetivos que señalaba el profesor Artés como los bloques que señalaba el profesor Pleguezuelos para desarrollar en este curso lo que es los fundamentos de la tecnología?
No, realmente son los cuatro bloques fundamentales que cualquier persona que llega a un curso, un primer curso de una carrera de ciencias, tiene que saber de física. El texto que seguimos, que es el Cromer, se llama, y se llama Física en la Ciencia y en la Industria, es un libro aparentemente muy extenso, donde están suficientemente explicadas las cuatro partes de las que ha hablado Miguel, pero tiene muchísimos ejercicios, o sea que es un libro muy autoexplicativo, donde después de cada tema que introduce da muchos ejercicios resueltos, ejercicios para resolver. Entonces yo creo que, hombre, es extenso en cuanto que las cuatro partes de la física tienen que saberlas. Pero no
yo pido perdón,
material.
Profesor Ortiz, porque el profesor Pleguezuelos ha bajado el libro que usted ha mencionado. Y entonces, solo sin haberlo abierto, pero solo por el tamaño que el libro tiene, yo decía...
Aparentemente pues, asusta, pero no les debiera asustar.
Por eso la puntualización...
Primero, no todo el contenido entra en el curso. Hay tres capítulos finales que no entran, que es de física moderna, digamos, atómica, nuclear y tal. Hay tantos problemas desarrollados. El nivel es muy bajo. El nivel es un nivel de COU. pero que ni siquiera utiliza un aparato matemático grande, no utiliza derivadas ni integrales, o sea, es bastante elemental.
Bueno, entonces ya, una vez desglosado todo esto, como lo han hecho ustedes, profesor Artes, para no perderse en estos fundamentos de la tecnología, ¿sería posible darles alguna serie de guía, indicaciones, consejos útiles para abordar con éxito esta asignatura?
Yo creo que hay algunos de carácter general, que para, sobre todo para el alumno del curso de acceso, que es probablemente la primera vez que se enfrenta con una modalidad de enseñanza como la de nuestra universidad a distancia, pues son de carácter general y le pueden ser útiles no solo para fundamentos de la tecnología, sino para cualquier otra disciplina, como son el que tiene que ser un estudiante que suelo yo definir como estudiante activo, es decir, tiene que tomar iniciativas. En la metodología de enseñanza a distancia, el estudiante tiene que marcarse un cierto plan de trabajo, el mismo. Pues muchas veces, pues, si lo necesita, puede pedirnos consejo a los profesores sobre cuál debe ser ese plan de trabajo. En otras ocasiones se lo proporcionamos los propios profesores, con el carácter de programación promedio, para un estudiante promedio, pero que puede ajustarse según las circunstancias personales de cada estudiante, de tiempo, trabajo, lugar, etcétera. Pero eso es un asunto que es de la mayor importancia para el estudiante a distancia, que es planificar su tiempo, porque nos encontramos con frecuencia estudiantes que ante el paso de las semanas, del curso, de los meses, mantienen la asignatura en un segundo plano y claro, un día aparece en el horizonte la prueba final y se encuentran con que se hace realmente difícil la asimilación de los conceptos. Los conceptos llevan su tiempo y una de las cosas que tienen que hacer en una asignatura ya de este tipo es, una vez que han tratado de comprender bien los conceptos fundamentales que se describen en el texto, tratar de aplicarlos con los numerosos ejercicios que hay, con ejercicios que tienen de otros años, los cuales pues suelen también incluir algunos exámenes de cursos pasados en el curso virtual de la asignatura. Y si algún estudiante tiene dificultades para acceder al curso virtual porque no tenga las herramientas informáticas necesarias, pues nos lo puede pedir directamente a los profesores en el horario de guardia, a sus tutores en los centros asociados, que de estas asignaturas suele haber tutor en la inmensa mayor parte de los centros asociados, y ellos le proporcionarán abundantes ejercicios adicionales a los que ya de por sí muy abundantes se figuran en el texto, ¿no?
Profesor Artes, bueno, es para los tres, para el profesor Pleguezuelos y para el profesor Ortiz. Una palabra que en el ámbito de nuestra universidad, en el ámbito de la UNED, se emplea mucho actualmente, es la que usted ha empleado, profesor Artes, la virtualización. ¿Cómo se encuentra esta asignatura en todos los planes de virtualización que la universidad lleva a cabo? Profesor Pleguezuelos, ¿le parece?
Bien, la asignatura dispone de su curso virtual, pero quiero insistir en que este término pues no lleve a equívoco a algunos alumnos, ¿no? El curso virtual, en principio, como contenido y material básico para preparar la asignatura, les sugerimos el empleo de un texto base, ¿eh? Y como decimos anteriormente, este texto base es aparentemente muy voluminoso, puesto que está suficientemente explicada y desarrollado la explicación de la teoría y múltiples ejemplos explicativos intercalados a lo largo de la explicación de la teoría y problemas y ejercicios propuestos al final de cada tema. Entonces, como decía, en un curso virtual no intenten buscar o no piensen que van a encontrar las herramientas o la página web mágica donde le van a resolver todas sus dudas. Todas sus dudas están en el desarrollo del contenido de la teoría y de los ejercicios, y básicamente el alumno tiene que estudiar y mucho, y básicamente el curso le va a ser útil en el sentido de las herramientas de comunicación. Entonces, ahí tiene una serie de foros temáticos, tanto por temas genéricos de la asignatura como por temas específicos. Entonces, en ese foro les animamos a los alumnos que vuelquen todas sus dudas, donde estamos el equipo docente permanentemente, estamos dispuestos y les resolvemos todas esas dudas, y asimismo comparten las dudas con otros alumnos y se va formando una base de datos bastante interesante de todas las dudas compartidas con los alumnos y así con las respuestas y comentarios del equipo docente.
En cualquier caso, el profesor Artes hablaba de los tutores. Usted habla de la virtualización, pero sin olvidarse nunca de lo que son las herramientas anteriores, es decir, el soporte de papel. Estamos empleando la misma terminología de siempre con una herramienta más, que es esta, la virtualización. ¿No, profesor Artés?
Claro, efectivamente. Yo creo que lo que ofrece la UNED de mucho más que una simple enseñanza virtual es ese conjunto de herramientas de las que dispone el alumno, que van desde la radio, programas que también tenemos en televisión, videoconferencias y nuestros tutores presenciales en los centros sociales, que es un elemento valiosísimo de nuestra metodología educativa, donde el estudiante, que por sus circunstancias personales, y muy en especial en un curso como el de acceso, que están todavía menos familiarizados que otros estudiantes con la enseñanza a distancia, puede encontrar un auxilio en esos tutores para introducirse de una manera más fácil en la asignatura y también en las herramientas virtuales, qué duda cabe. Añadir también que dentro de la herramienta del curso virtual hay una serie de posibilidades diferentes, como son las herramientas de comunicación, que son las que deben utilizar con más frecuencia, pero también hay otras donde se introducen contenidos a veces, donde se pueden dar ciertos consejos al estudiante sobre una determinada parte de la asignatura. Es decir, no hay que pensar en el curso virtual de una asignatura como algo absolutamente homogéneo en todas las disciplinas, sino que en cada disciplina el equipo docente lo adapta al planteamiento didáctico y pedagógico que tiene de esa materia. Si la materia tiene un buen texto impreso, probablemente en el apartado de contenidos habrá poco texto adicional que leer para estudiantes. Sin embargo, habrá mucha información en el foro de estudiantes o en el foro de la guardia virtual o en algunas otras partes de la herramienta comunicación. Si por el contrario se tratase de una asignatura minoritaria con un número pequeño de estudiantes donde el material es proporcionado por el propio equipo docente, seguramente habría mucho material en contenidos. Quiero decir que ellos tienen que ir aprovechando de toda esa estructura que proporciona la enseñanza virtual y los cursos virtuales, aquellas partes que son más adecuadas para su preparación de la asignatura. E insistir que si un estudiante no tiene acceso al curso virtual porque no dispone de ordenador en su pueblo, de acceso a internet o lo que sea, que tampoco eso debe asustarle. Tiene todos los demás medios que la UNED pone a su disposición. El primero, los tutores. Luego, el equipo docente en los días de guardia, el teléfono, el correo, el fax, etcétera.
Es decir, todo lo de siempre, más una herramienta como de costumbre que novedosamente, pero incorpora la UNED a su maletín de herramientas para el estudio. Profesor Pleguezuelos, gracias por haber estado aquí. Profesor Ortiz, gracias por haberlo hecho. Y profesor Artés, gracias por habernos recordado que en definitiva y haber pedido a nuestros alumnos que se pongan en contacto con ustedes.
Gracias.